Las 8 estaciones de la red Radio Universidad de Guadalajara producen en un esfuerzo conjunto Palabra en Red.
Palabra en Red. Aquí iniciamos.
¿Qué tal? Muy buenos días, los saludamos con muchísimo gusto, transmitiendo para ustedes desde Expo Guadalajara en una emisión más del programa Palabra en Red, hoy miércoles 30 de noviembre. Soy Julieta Marón, me acompaña Víctor Muro. ¿Cómo Julieta, estás, Víctor?
Julieta, muy buenos días, muy contento de estar otro día más aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Hoy que pues tendremos mucho que platicar, mucho que mostrarles de lo que está haciendo en los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara, y antes hay que presentar a quienes hacen posible este programa, ¿no?
Y comentamos también que lo que estamos escuchando de fondo y con lo que iniciamos es Art of Ligua, que se va a presentar hoy en el Foro Phil. Eventos y músicos, grupos que tienen que ver con Sharjah, país invitado, que son los Emiratos Árabes, en esta edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Guadalupe Estrella y Alonso Torres están en la producción, el control operativo desde Expo Guadalajara, Raúl Martínez y Jesús Carmona. Hay un agradecimiento a Gabriela Ruiz y Claudia Contreras, que son parte del equipo editorial de este programa.
Y por supuesto un saludo a nuestro público que nos escucha en todo el estado de Jalisco, en las diferentes emisoras de Radio UDG, en Autlán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán, Puerto Vallarta, y por supuesto en especial hoy a Ameca y a Ciudad Guzmán, que nos escuchan a través de las diferentes emisoras y que nos da mucho gusto saludarlas. Y también el agradecimiento a Víctor Magaña, director de la red Radio Universidad de Guadalajara, que coordina este proyecto.
Y a continuación vamos a escuchar una pequeña entrevista que realizó realicé con la maestra Claudia Ramos, que es coordinadora académica de actividades y organiza dos eventos en Cubayes. Ella, precisamente en Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, realiza un programa que se llama Germinario, que tiene que ver con el tema de género. Así que pues vamos a escucharla.
Palabra en Red.
Continuando aquí en Palabra en Red, vamos a saludar con muchísimo gusto a la maestra Claudia Ramos Santana, que es coordinadora del Comité Técnico sobre las Violencias en Enfoque de Género, y ella coordina dos actividades de Cubayes en la FIL. Bienvenida, Claudia.
Muchas gracias, Julieta, a ti y a todo el auditorio de la Red Radio Universidad de Guadalajara.
Pues el primero de ellos es el segundo foro de identidades y diversidad sexual. Platícanos de este foro que coordinas acá en Cubayes.
Este foro se denomina ¿Y yo qué puedo hacer? Es la narración de experiencias de cómo estas personas que son de la diversidad han vivido el acompañamiento en su proceso, primero de aceptación, luego de expresión, muchas veces en su cambio de identidad, y también es un espacio donde expertas y expertos en acompañamiento nos van a decir desde su ámbito profesional, yo qué puedo hacer, ya sea como vecina, como amiga, como compañera de clase, como docente, qué puedo hacer para acompañar a estas personas que han vivido estas condiciones de violencia.
Discriminación también es parte de lo que se sufre, ¿no?
Sí, ¿verdad? También sí, sí. Tenemos prejuicios, estereotipos, tenemos racismo, tenemos discriminación, y precisamente de esto es de lo que queremos hablar y es lo que quisiéramos erradicar.
¿Quiénes van a estar presentes en este foro? ¿Son ponencias? ¿Cómo se va a llevar a cabo?
De inicio vamos a tener a la doctora Lidia Macías, que es una experta en separación psicológica. Vamos a tener a la maestra Leticia Valencia, de aquí de este centro universitario. Como abogada nos va a decir también cómo se hacen los acompañamientos. Va a estar también el maestro Félix López, que es un profesional de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien nos va a decir cómo en los grupos de masculinidades aceptan e intentan, digamos, si no acompañar, por lo menos no estorbar cuando hay situaciones de género. Estará también con nosotros el psicólogo Diego Gómez, que es un egresado de aquí de Cubayes. Y Diego fue quien realizó el primer club de diversidad aquí en Cubayes hace algunos años en sus prácticas de psicología social. Y también está con nosotros Esa, que es un estudiante de aquí de Sistemas Biológicos, quien, bueno, está haciendo su cambio de condición de identidad de género y, bueno, también nos va a narrar esas experiencias. Además, nos van a acompañar 5 organizaciones sobre la diversidad de la ciudad de Guadalajara y de acá de la región Valles, quienes podrán narrarnos experiencias, peticiones, invitaciones y demás.
¿Esto cuándo y dónde va a ser para invitar al auditorio, Claudia?
El miércoles 30 de 12 a 1:50 en el Salón 8 del Área Nacional de la Expo Guadalajara.
El segundo evento es un diálogo sobre proyectos y retos de la inclusión de la perspectiva de género y diversidad en las instituciones de educación superior, que también ya se está siendo incluyente, hablando de instituciones y de academia. Cuéntanos un poco de esto, Claudia.
Precisamente, Julieta, este evento es dirigido a personal de estas áreas en las instituciones o que quieren formarse en estas áreas de atención en las instituciones de educación superior. Y bueno, vamos a contar con la participación de la doctora Guadalupe Huacuz, que es la defensora de derechos universitarios de la Universidad Autónoma Metropolitana, y ella junto con su equipo de trabajo nos van a narrar los años de trabajo que han tenido en esa institución en pro de la búsqueda de una igualdad de derechos y obligaciones. La Defensoría de Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En el caso de la Universidad de Guadalajara estaría la doctora Erika Loyo, también desde la Unidad de Igualdad. Y van a participar también otras académicas de otros centros universitarios, como es la doctora Liliana Castañeda, de Cusciénega, que ahora está en Cutonalá. Y también estará con nosotros la doctora Celia Magaña, jefa de departamento del CUSH, quienes nos van a compartir esas experiencias, además de quienes participamos en el Comité Técnico sobre las Violencias con Enfoque de Género de este Cuballes, para narrar pues justo los retos que hemos venido trabajando.
¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Dónde va a ser también este segundo evento que le toca a la maestra Claudia Ramos?
Este evento también es el día 30, ambos son el día 30,
sí.
El foro es a las 12 y el diálogo es a las 7:30 de la noche, de 7:30 a casi las 9, en el Salón F del Área Internacional, también en la Expo Guadalajara.
Muy bien, pues son algunas de las actividades que tienen que ver con todo lo que organiza el Centro Universitario de los Valles en esta edición de la Feria Internacional del Libro. Aprovechamos para recomendarle a toda la red, a todo el estado, el programa Germinario que dirige y conduce la maestra Claudia Ramos aquí a través de Radio Universidad en Ameca, pero que la pueden escuchar a través de internet, www.radio.udg.mx/Ameca. Muchísimas gracias, maestra Claudia Ramos. Nosotros continuamos aquí en Palabra en Red, Radio Universidad de Guadalajara. Bien, pues en unos momentos más a las 12, el día de hoy, pueden asistir a este primer evento que comenta la maestra Claudia Ramos.
Pues sí, parte también de las actividades que tienen en los centros universitarios, insisto, del Centro Universitario de los Valles. También el jueves, por ejemplo, habrá algunas presentaciones del libro del Centro Universitario del Sur, y también estará entregándose el Premio Nacional de Cuento Juan José Arriola, también del Centro Universitario del Sur, que este año se lo llevó la escritora que se llama Alma Mancilla, que hizo una serie de cuentos ahí de terror que más adelante estaremos un poco platicando con ella para saber más al respecto. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa. Enseguida regresamos. Tenemos algunos regalos para la gente que nos está escuchando. Entonces, si quieren llevarse, ayer hablábamos de un libro que se llama El Caso Viuda Negra, de los periodistas Manu Oreste y Sadrick Raciel.
Y vino Sadrick con nosotros.
Exacto, aquí estuvo platicándonos sobre este libro, que lo presentaron ayer justamente, así que hoy lo tenemos aquí para regalárselos. Y también tenemos un ejemplar también de La Panza del Tepostesco, que es de José Agustín, y que, bueno, es un libro clásico.
Es el 30 aniversario, libro fue escrito en 1992, y ahora La Panza del Teposteco se vuelve a editar. Es una edición especial de Alfaguara, edición de aniversario. Y también me gustaría comentarles, Víctor, que estamos transmitiendo los conciertos del Foro Fil, y para no interrumpir el noticiero entre semana, lunes a viernes, están siendo diferidos a partir de las 10 de la noche que termina el noticiero, así que pues pueden disfrutarlo los que no puedan venir, los que tengan frío, etcétera, etcétera, pues a través de Radio Universidad de Guadalajara en todas las emisoras.
Así es, pues hay toda la oferta que tenemos para ustedes de la Feria Internacional del Libro. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos con más aquí en Palabra en Red.
Palabra en Red, a través de las 8 emisoras de la red Radio Universidad de Guadalajara. Estás escuchando Palabra en Red. Sigue en sintonía.
¿Sabías que el país invitado de honor a la FIL de este año es Sharjah, uno de los 7 emiratos que componen los Emiratos Árabes Unidos? En 1998 fue nombrada Capital Cultural del Mundo Árabe por la UNESCO. En 2014, Capital Islámica de la Cultura por la ISESCO. Y en el año 2019, Sharjah fue designada Capital Mundial del Libro por la UNESCO. Si quieres conocer más de Sharjah, no te pierdas la FIL Guadalajara 2022, del 26 de noviembre al 4 de diciembre.
Tú pones la palabra, yo escribo el poema. Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta.
Muy bien, pues nos da muchísimo gusto saludar aquí en cabina en vivo a Agustín Ramírez. Él es hijo del escritor José Agustín, y precisamente este año se está conmemorando, como comentábamos hace unos momentos, 30 años de la edición del libro La panza del teposteco, de el maestrísimo José Agustín. Gracias por acompañarnos, Agustín.
Gracias a ustedes también. Oye, José Agustín, pues este libro, que es una fantasía, con un que nos relata las aventuras de unos niños, sí, y que se conjuga con los dioses prehispánicos, que es una maravilla, y hoy la volvemos a tener una reedición. Cuéntanos un poco sobre esta edición que nos viene a presentar este año.
Sí, pues bueno, muchas gracias por la invitación. Y la reedición por los 30 años de este libro, que inició como algo más bien pequeño y humilde, pero pues ha crecido con los años y se ha vendido, y bueno, como toda la obra de mi padre, se sigue leyendo, se sigue admirando y se sigue vendiendo, entonces pues se sigue reeditando.
¿Por qué este libro y no otros, por ejemplo? Este ha sido el más vendido, el más importante,
bueno,
el mejor tratado por la crítica, etcétera, etcétera.
Sí, de hecho sí se están reeditando todos los libros, ¿sí? Pero este es la edición especial. En todo caso, se le hizo un trabajo especial porque... bueno, es con la editorial Alfaguara, que es la casa original del libro, que se editó hace 30 años, y pues no, yo creo que nadie se esperaba que se vendiera bien, que se volviera también un clásico de culto ahí para los lectores de José Agustín. Es un libro infantil, juvenil, y ha tenido muy buena suerte, ha estado en varias editoriales, ahorita regresa a su casa, yo creo que varios que amamos el libro, pues la editora Dalila Carreño, Elizabeth, no me acuerdo de su apellido, pero en fin, ellas dos me invitaron y decidieron revitalizar el libro. Cuando me dieron la oportunidad de volverlo a hacer, pues dije, adelante. Es un libro singular en la obra de mi padre, y entonces yo creo que ellos le ven algún potencial también comercial por todo, de que es un libro fantástico, ¿no? Y ahora pues hay bastante lectura de ese tipo, ¿no? Desde que hubo todo este boom de literatura fantástica infantil, con tipo El Señor de los Anillos. Y...
Claro. José, cuéntanos un poco sobre las ilustraciones que acompañan a esta edición del libro.
Sí, yo hice las ilustraciones cuando era chavito, a los 16 años, en la edición original, y les agradezco mucho que me hayan invitado a volverlo a hacer, porque no es que no estuvieran bien, pero tampoco eran así como lo que más me hubiera gustado que acompañara el libro, y pues ahora dije, bueno, quizás ya puedo hacer algo un poco mejor, y que sí ilustre un poco más un libro tan fantástico y tan... Pues es un libro muy viajado, ¿no? Que tiene de todo, y muchas aventuras y rollos intergalácticos ahí, que pues ya me dio mucho gusto poder volver a acercarme, y todo el rollo de los aztecas, ¿no? La como tratar de darles una visión, bueno, personal o qué sé yo, un poco nueva a los dioses aztecas. Entonces pues eso es una oportunidad que no me podía dejar pasar.
De hecho, ustedes ya tienen muchos años, tu padre y tú, viviendo en Tepoztlán, ¿no?
En Cuautla, Morelos, pero sí, Tepoztlán pues nos queda ahí a media hora, y éramos clientes asiduos de subir el monte Teposteco. No sé si todos estén familiarizados, pero Tepoztlán es un pueblo mágico que tiene su Teposteco, un cerro que se puede subir caminando, y en la cima hay una pirámide. Entonces pues de niños lo visitábamos mucho, y eso y todas las influencias literarias juveniles, infantiles y cinematográficas de mi jefe, yo creo que lo motivaron a hacer este libro, que es como su homenaje a presentar a Morelos, ¿no? A vivir en Cuautla.
¿Cómo está el señor José Agustín? Perdón, que no estuvo con nosotros aquí en la feria.
No se puede, porque hace algunos años tuvo un accidente, y pues está retirado ya, ¿no? Digamos, jubilado. Él está bien, pero sí no puede ya asistir. No hace presentaciones casi en vivo, y Pues aquí estamos, sus hijos, para hacerle el paro de poder seguir presentando sus libros, porque se reeditan todas sus obras en Random House y esta edición especial en Alfaguara. Entonces vamos a estar juntos hoy en la presentación.
Viene.
Ajá, mis hermanos y yo. Andrés Ramírez es editor de Random House, Penguin Random House, y que es parte también Alfaguara de ese consorcio, y mi hermano Jesús es psiquiatra, y también los tres colaboramos en el libro poniendo unos pequeños textos. Al final vienen textos de varios autores que colaboraron, el prólogo de Francisco Hinojosa y Fernanda Melchor y Emiliano Monge, Ana Romero, Antonio Malpica, y yo y mis hermanos pusimos un texto pues ahí conmemorativo, ¿no? Celebrando los 30 años.
Oye, José, ¿será que un poco este libro está inspirado en las aventuras que ustedes, sus hijos, tenían allá en Tepoztlán?
Sí, un poco. Él era, bueno, como todo mundo en México, me imagino, le encantaba ir a las zonas arqueológicas y también a pueblear y a caminar y a meterse a las barrancas y a subir los cerros y etcétera. Entonces, pues sí, era como es un homenaje también a todo eso, a quizás a los años que pudo ser padre, ¿no? De sus tres hijos, o sea, nosotros. Y pues sí, todo eso, yo ahí mencioné un poco en mi texto, yo solía ir a acampar a los volcanes o al cerro, ahí a dormir en el Tepozteco. Y pues eso quizás lo motivó también un poco, porque la historia trata de unos chavitos que se pierden en unas cuevas del Tepozteco y encuentran a los dioses.
¿Qué tiene esta edición, Agustín, que no tiene la primera? O sea, la de hace 30
pues,
años.
Pues tiene muchas cosas, y sí, todos estos textos de todos los colaboradores. Tiene fotografías de un fotógrafo español o catalán, me parece, que es Quim Manresa, que es un fotógrafo de prensa internacional, y tiene nuevas ilustraciones. Tiene unas hojas al final, un pequeño apartado a colores, donde pude mostrar un poco de las ilustraciones como yo hubiese querido que salieran a colores, pero no, pues no hubo oportunidad. Entonces el libro está en blanco y negro, que también se ve bonito.
Y están estas en cuché y todo a colores.
Ajá, sí, al final, para que se pudiera verse, aunque sea un poco de lo que me hubiera gustado, pero pues no.
¿Cuál técnica utilizaste para
hacerlas? Son pinturas, bueno, algunas son ilustraciones de las originales, que son gráficas simplemente, pero ya retocado un poco por computadora, y otras son ilustraciones en hojas negras con tinta blanca, ¿no? Puede ser acrílico, acuarela, tintas.
Oye, porque las de hace 30 años pues no fueron así, ¿no? Entonces no, ahora ya aprovechas pues
sí,
esta ventaja, si le podemos llamar así, ¿no?
Así es, sí, ya pues muy generosos ahí en Alfaguara, las editoras que me permitieron. Yo les decía que quería que fuera color, me dicen pues no es posible, pero quizás aunque sea unas páginas al final y las fotografías y todo. Entonces pues estamos muy contentos con la edición, ahí aparece mi padre y mi mamá en las fotografías, en su casa de Cuautla. Y pues sí, está bastante completo el homenaje, creo yo.
Hay en el libro un acercamiento hasta histórico, digamos, hacia la cultura prehispánica, y que hoy en día pues ya los niños no la tienen tanto. ¿Cómo podremos fomentar que haya ese acercamiento ahora con los niños de que están creciendo hoy pues con la tablet, básicamente, ¿no?
Sí, eso se nota en la obra. En la obra no hay celulares, es ya un poco vintage. Los niños juegan videojuegos y todo, pero sí, o sea, se nota, se supone que son los niños chilangos que están un poco más insensibles a todo eso, supongo, y como es, supongo, el niño hoy contemporáneo también, y se juntan con un niño que es del pueblo, ¿no? Un indígena, que es el que será su guía y el personaje principal. Pero pues sí, yo creo que pues fue el intento de mi padre de hacer precisamente eso. En algún punto ahí lo menciona casi literalmente. como que pues revalorar las tradiciones. Pero todo el mundo amamos la cultura prehispánica y todo, pero quizás sí, a lo mejor hoy, como dices, más que nunca los chavitos estén más en otros rollos, y este fue un intento de mi jefe de revitalizar todo eso y darle un acercamiento a los chavitos de toda esa tradición de arte azteca, que es, pues, todos la admiramos internacionalmente.
¿Nos recuerdas cuándo y dónde se va a presentar el libro y quiénes lo presentan? Ya había dicho que de tus hermanos,
sí,
pero bueno.
Pues ajá. Yo y mis carnales, sí, aquí a las 8 en el aquí en la Feria Internacional del Libro, hoy miércoles se presenta mis hermanos Jesús Ramírez, Andrés Ramírez y yo, Agustín Ramírez.
¿Y qué otro libro se va a estar reeditando después de este? Ya ves que comentabas que todos se han estado reeditando.
Sí, ahí van, no todos han salido, pero van saliendo conforme, en unos meses acabarán de reeditarse casi toda su obra. José Agustín es un autor muy querido y muy leído, y se reciclan casi todas sus obras, desde empezando por sus obras de juventud que le dieron su principal fama, ¿no? La tumba y De perfil, y luego las novelas más contraculturales de los 60s, que incluyen pues Está haciendo tarde, el rey se acerca a su templo, La mirada en el centro. Son sus libros más hippies, ¿no?
Y luego le tocó pues todo lo que le tocó. Ajá, y sí, vio todo, sí, este,
sí,
movimiento,
sí,
¿no?
Sí, él fue parte de, supongo. Y después se va a ir reeditando todo poco a poco, sus obras ya más de madurez, que precisamente escribe ya en Cuautla. Tiene sus ensayos que se vendieron muy bien, de las tragicomedias mexicanas, 1, 2 y 3, La contracultura en México. Después también tiene sus novelas, esta novela que se hizo película ahí en Ciudades Desiertas. Se reedita todo, hasta sus obras de teatro.
¿Eres sariñana? ¿Ciudades Desiertas? No me acuerdo bien.
¿La película?
Sí.
No, dirigió ¿cómo se llama? Bueno, sale Gael García, y se llama Me estás matando, Susana.
La que salió, sí, hace poco, ¿no?
Hace ajá, dos, sí, recientemente.
2 o 3 años más.
Ay, ¿cómo se llama el director? Ahorita a ver si me acuerdo.
No importa, no te preocupes.
Sí, sí, no, muy amable el director también, muy buena onda.
José Agustín, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Este sin duda es un buen momento para acercarnos a la obra de José Agustín, sobre todo a los adolescentes. Yo pienso que a todos nos ha marcado la obra de José Agustín cuando somos adolescentes. A mí particularmente La tumba me pareció extraordinaria, y cuando la leí cuando era adolescente me dejó sin dormir varias noches.
Sí, intensa,
y aparte también uno cuando está en esa edad como que te atrae mucho más esta obra, así que este es un primer acercamiento, pienso yo, para adolescentes, para jóvenes, a la obra de José Agustín, que vale mucho la pena, y que pues aprovechen. Hoy a las 8 de la noche estará presentándose La panza del teposteco, de José Agustín, en esta edición de 30 aniversario.
Así es, pues de parte de mi padre y allá mi mamá Margarita, les mandamos un saludo a todos sus lectores y les agradecemos mucho el interés que se toman en apoyar nuestra causa.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Igualmente. El director de la película se llamaba Roberto Snyder.
Exacto, ahí está, para que vean las adaptaciones, y además quedó conforme, supongo, que con la adaptación. Tu papá, ¿no?
Mi padre está feliz, yo creo que estuvo bastante bien hecha la película, aunque tiene quizás sus detractores. Y, es que la novela es un poco más un poco más seria, claro. Y la hicieron un poco más tirándole a comedia, ¿no? Pero yo creo que es un muy buen trabajo,
claro.
Agustín Ramírez, hijo del escritor José Agustín, gracias.
Tenemos de regalo el libro, justamente. Entonces que nos marquen por Facebook, ¿no? Por Facebook, ahí que nos escriban, o por WhatsApp en el 3320-536975, para que se lleven este ejemplar de La panza del teposteco.
Que ya son una joya los libros, porque están tan caros que realmente han elevado los precios, que aprovechen.
Sí, aprovechen el regalo. José Agustín, muchas gracias.
Igualmente.
Gracias
a ustedes.
Palabra en Red. A través de las 8 emisoras de la Red Radio Universidad de Guadalajara. Estás escuchando Palabra en Red. Sigue en sintonía.
Hoy miércoles 30 de noviembre, Palabra en Red recomienda el Coloquio Internacional de Bibliotecarios, donde participa el Centro Universitario de la Ciénega a partir de las 9:30 de la mañana en el módulo del coloquio ubicado en el ingreso del Área Internacional de Expo Guadalajara. La red universitaria se vive y se escucha en FIL Guadalajara.
Continuamos con ustedes aquí en este programa Palabra en Red y nos da muchísimo gusto saludar a la ganadora del concurso de cuento, Juan José Arreola, Alma Rosa Mancilla Sánchez. Los intrusos es el título de este cuento compuesto, o de este libro, de este acoplado, que está compuesto por 8 cuentos que tratan los terrores cotidianos. Platícanos de esto.
Sí, pues muchísimas gracias por la invitación, Sí, Los Intrusos son 8 libros, perdón, no son 8 libros, son, claro. Ojalá fueran 8 libros, no, son 8 cuentos que integran este volumen, y en realidad son terrores. Yo diría que hay una como confluencia, por un lado, del terror o del miedo más bien, como sobrenatural. Finalmente el título viene del hecho de que en casi todos estos cuentos aparece alguna presencia no deseada. Yo decía, a ver, ¿qué cosa es un intruso? Finalmente un intruso es esta figura no invitada que irrumpe, ¿no?, en el tejido de lo cotidiano, de la vida, de los personajes que protagonizan estas historias, estos cuentos. Pero lo que yo quería era retratar un poquito el miedo, finalmente sí, a este elemento como inusual, inusitado, sobrenatural, pero lo que hay en el fondo son miedos muy reales. Todos los personajes, quiero decir, se enfrentan a una presencia. Por ejemplo, en alguno de los cuentos, en el que da título al libro, tenemos a esta familia que tiene que acoger en su casa a unas figuras que no sabemos si son ángeles o no, pero que son muy siniestros, ¿no? Y quiero decir, está la presencia de esta cosa, elemento siniestro, pero los personajes tienen miedos muy reales, miedo al abandono, miedo a no encajar, miedo a perder la salud, miedo a que tu matrimonio no funcione. A eso me refiero con que el miedo externo y la presencia de lo inusitado o de lo sobrenatural con mucha frecuencia es una especie como de traducción, diría yo, que el autor hace en este caso, que la ficción hace, y que evoca un miedo más cotidiano, ¿no?
Claro. Uh-huh. Alma, ¿de dónde sacas toda esta inspiración para hacer estos 8 cuentos?
Bueno, yo soy muy fan de lo que hace, hacían gente como Guadalupe Dueñas, Amparo Dávila, ¿no?, Inés Arredondo, nuestras grandes señoras de lo siniestro. Yo siempre he dicho que uno de los libros que a mí más me marcó y que hizo que yo quisiera escribir fue esa maravilla que es Tiene la noche un árbol, de Guadalupe Dueñas. Entonces, creo que yo vengo pues un poco de esta tradición del cuento como oscuro, diríamos, ¿no? Menciono a Guadalupe Dueñas porque para mí fue fundamental, pero yo soy también de esta escuela que leía a Poe, ¿no? Quien leía a lo fantástico, a lo Cortázar, no tanto, digo, Borges, a todos nos marca Borges, pero lo que yo hago no se parece a eso, se parece más a lo fantástico estilo, diría yo, Cortázar, o a lo oscuro estilo Poe, por ejemplo, ¿no? Sí.
A mí me llevó a reflexionar el título antes de saber y antes de que platicaras, cuando leía los terrores cotidianos, y lo primero que se me vino a la mente es los acosos telefónicos de los bancos y de las compañías, bueno, que son terrores cotidianos.
Es que hay muchas cosas, quiero decir, finalmente a mí me parece que vivimos en un mundo en el que nos tenemos que enfrentar a un montón de pequeñas miserias, diría yo, desde estas que no, en las que parece que no pasa nada, ¿no? Eso, hasta otras que nos pueden en serio torcer, ¿no?, la vida de una forma a veces bastante loca, ¿no? Y no tiene que aparecérsenos una bruja en el pasillo. No, de verdad, o sea, a mí eso me parece muy curioso, la forma en que transitamos pues por todas estas pequeñas, como digo, oscuridades o miserias, y me gusta el género oscuro, lo siniestro, el terror, justamente por eso, porque yo creo que de lo que se trata finalmente es de eso, que finalmente, lo he dicho hoy en varias ocasiones, yo creo que finalmente los monstruos los traemos adentro, sí. ¿No? O sea, hay una confrontación de eso que traemos ya adentro con todo esto que nos acosa un poquito por fuera, ¿no? Entonces, la ficción que recurre a estos elementos puede muy bien, ¿no?, hacer confluir esas dos cuestiones.
Ahora, estos cuentos no es terror como tal.
No, no. O sea, yo no diría que es terror como tal, así es.
Claro.
Ajá. Hay como un sesgo ahí, y ahí, bueno, yo creo que los puristas podrían ponerse a debatir, yo no sé, ¿no? A mí me parece que que van muy bien, o mejor dicho, por un sendero que yo llamo como de lo inquietante. Uh-huh. Lo inquietante realmente es esto que nos puede dar un miedo, pero más bien como muy vago, ¿no? No es ese terror, ¿no? Rotundo, diría yo. Más pensaría yo en una sensación de desasosiego, ¿no? Esa incomodidad que ciertas cosas pueden hacernos sentir y que no necesariamente es miedo como tal, ¿no?
Alma Rosa, ¿tú en lo personal crees en las presencias invisibles, en los fantasmas?
Esa es una gran pregunta. Yo vengo de una familia en la que se creía en eso. Yo vivía en una casa embrujada. O sea, no. Sí. O sea, quiero decir, a mí me yo creo que yo tengo un bagaje donde de pronto todo esto se hablaba de esas cosas, ¿no? Mi madre acudía hasta sesiones de cuarto oscuro donde yo sí, es verdad. Entonces, a mí creo que todo eso me marcó un poco de niña. Yo soy antropóloga, además, debo decir. Entonces, y antropóloga
con... Antropóloga social.
Sí, soy antropóloga social de formación y mi especialidad es lo religioso. Entonces, creo que todo...
Una combinación.
Totalmente, totalmente, porque para mí lo religioso siempre ha sido una parcela de lo fantástico. Sí. Entonces, hay están todos estos elementos en los que uno se pregunta en qué creo yo de todo eso. Y yo, sin afán de ofender a absolutamente a nadie, pero a veces me he preguntado, a ver, alguien que cree en ángeles, ¿por qué no cree en fantasmas? Por ejemplo, ambas son presencias que no son de este mundo. A mí me parece que la línea que separa una cosa de la otra es muy tenue, y yo pensaría que en el momento en que uno empieza a creer en ciertas cosas, pues hay otras que también se nos cuelan por ahí. Yo he hecho mucho que tiene que ver justamente con esta... con lo religioso, con la presencia con la creencia religiosa y con la forma en que en la creencia religiosa se cuelan otras cosas. Es decir, a mí me parece que yo escribí un libro, la primera novela que escribí es de una chica que tiene o que finge tener raptos místicos. Ella dice que ve a la Virgen y entonces de pronto empiezan a entrar otras presencias también, porque yo creo que las voces que nos hablan pues no sabemos de dónde vienen, ¿no? No necesariamente. Oye, son voces de lo divino.
Ya que mencionas la novela, y cuando tú, o a ti se te ocurre una historia, un argumento, ¿cómo sabes hasta dónde va a dar y cuándo va a ser cuento y cuándo va a ser novela? Porque hay quienes dicen, es que es más difícil contar una historia corta en un cuento que una larga, y hay quienes lo contrario.
Pues realmente no, yo no tengo una respuesta como ya definida. Yo creo que, al menos en mi caso, lo que yo tengo es una intuición de la historia que quiero escribir. Yo de ahí parto, tengo una intuición, y en ocasiones esa intuición puede dar justamente para una historia más larga, y en ocasiones es más bien un cuento. Pero yo creo que tiene mucho que ver también con el interés que uno tiene como escritor por la exploración de ciertos temas por encima de otros. No que no me interesen los que hago en el cuento, pero hay ciertos temas en los que yo siento que quiero leer más al respecto, que quiero entrar más, y entonces eso para mí es un indicador de que lo que hay ahí quizás sea una novela, que es algo que da para una historia más larga, porque la novela requiere de un compromiso en tiempo, ¿no? En trabajo, evidentemente mucho más intenso que un cuento. Entonces, creo que ahí es donde yo veo, ¿no? En esta sensación de querer explorar mucho más ciertas cuestiones, ¿no? Que a veces en el cuento lo que ocurre es que la intuición inicial, o eso que yo llamo la intuición inicial, se traduce con mayor facilidad en una como idea más clara del principio, el medio y el final del cuento, finalmente. Yo, por ejemplo, necesito tener claro el final de mis historias. Para mí eso es importante. Yo, y eso ocurre tanto en cuento como en novela. Yo suelo escribir los párrafos finales de mis cuentos y de mis novelas antes de haber trabajado el resto, porque para mí eso funciona como un norte, ¿no? Yo sé que hacia allá voy y me da una especie de marco para acotar. No quiero decir que no se pueda modificar, porque la maravilla, creo yo, de la escritura está precisamente en la libertad que uno tiene para, ¿no?, mover la trama al personaje, pero para mí sí opera como una especie de punto de llegada. Y eso me permite, he constatado pues que me permite trabajar de una manera mucho más fluida, de una manera mucho más certera, diría yo, ¿no?, de hacia dónde va el texto.
Claro. Alma, ahora que mencionabas lo de tu mamá y toda esta costumbres y creencias que tenía, ¿tus personajes están ahí, tus personajes femeninos tienen una carga de eso?
Sí, por supuesto. Uh-huh. A mí, yo creo que mis personajes con mucha frecuencia son...
De tu mamá me refiero.
Ah, bueno, de mi mamá como tal, es decir, ahí es muy curioso, ese es un tema muy escabroso. Yo no sé si quiero hablar de mi madre aquí, pero es decir, uno no quiere hablar de su madre en público. Mamá, si me escuchas, por favor, no te lo tomes a mal. Sí, yo creo que hay relaciones que nos marcan, ¿no? Y yo creo que entre esas relaciones que nos marcan, la materna es tremenda. Entonces, yo en ocasiones percibo, estoy presentando también aquí otra novela que se presenta el día de hoy, Fulgor se llama. Es una novela, lo he estado platicando ahorita en la mañana, en donde hay una donde la maternidad es un tema constante, ¿eh?, y donde la protagonista tiene una relación muy complicada con su madre. Y yo creo que uno termina, ¿no?, rescatando ciertos elementos de esas relaciones tal como uno las vivió. Pero a fin de cuentas, pues la ficción te permite exagerar, por ejemplo, ¿no? O sea, puedes retratar. A mí me interpela mucho el tema de la maternidad. Y yo no sé si es porque mi relación con mi madre haya sido especialmente difícil o más bien porque la mía con mi hija ahora lo sea. Es decir, va uno, ¿no? Uno va como reproduciendo también, ¿no?, esas relaciones en las que uno va construyendo. Y también creo que la ficción permite que uno de alguna forma vuelque, ¿no?, un poquito de esas cosas. Pero yo jamás escribo pensando que eso es autobiográfico o que yo saco, ¿no?, de lo que me pasó a mí. Y hace rato también comentaba que alguien me preguntaba si esos personajes se parecen a mí o si soy yo. Yo no me baso nunca en nadie como tal, ¿no? Y procuro que sea invención mía, pero al mismo tiempo me acuerdo mucho de lo que decía Flaubert cuando le preguntaban sobre Madame Bovary, y él siempre decía: Madame Bovary soy yo. Y yo estoy convencida, es que uno es todos sus personajes, ¿cierto?, ¿no? O sea, uno finalmente es y se pone en los zapatos de todos esos personajes que uno va creando.
Es una proyección, ¿no?
Hay una especie de proyección. Uno evidentemente no puede ser un inquisidor del siglo XV, pero uno puede tirar de ciertas experiencias. Todos compartimos, creo yo, experiencias fundamentales que tienen que ver con el asombro, con el miedo, con el deseo de ser amados, etcétera, etcétera. Eso finalmente yo creo que es lo intemporal y lo que uno puede trasladar independientemente del escenario, del contexto, de la atmósfera, que puede ser real o fantástica. A mí lo que me interesa o lo que termina siendo conmovedor para el lector tiene que ver con eso donde nos reconocemos, ¿no?, en lo humano.
Alma Mancilla Sánchez, autora de Los Intrusos, estos cuentos, ganadora del concurso nacional de cuento Juan José Arriola, que ya te hicieron el reconocimiento oficial, digamos, en Ciudad Guzmán, pero esta vez era acá en la Feria Internacional del Libro. Ya por último, dinos cómo te sientes de ser reconocida acá en la feria más importante de literatura en habla hispana.
No, pues yo estoy contentísima, ¿no? De regresar, ya me había tocado estar aquí, pero regresar evidentemente para un evento como estos, ¿no?, en el contexto de un premio tan importante como el Arriola, pues es un orgullo inmenso.
Claro, muchísimas gracias. ¿Es mañana?
Es mañana.
A las 11.
Es mañana a la 1.
A la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde ya estaremos al pendiente de este reconocimiento que se hace a Alma Rosa Mancilla, la ganadora del concurso nacional de cuento Juan José Arriola que otorga el Centro Universitario del Sur y la editorial Universidad de Guadalajara. Les recordamos antes de ir a pausa que tenemos regalos: el caso Viuda Negra de Manu Urestes, Enrique Raciel, Arturo Ángel, y también tenemos La Panza del Teposteco de José Agustín. Mándenos sus WhatsApp para decirnos cuál de estos dos libros quieren al 3320-536975. 3320-536975.
Vamos a una pausa y volvemos.
Palabra en Red. A través de las 8 emisoras de la Red Radio Universidad de Guadalajara. Estás escuchando Palabra en Red. Sigue en sintonía.
Aquí, desde Expo Guadalajara, nos acompaña nuevamente en vivo Sara Isabel Barajas. Ella es integrante del equipo de Lagos de Moreno y nos hablará del conversatorio Mujeres en Lucha por la Tierra de Cunorte. Bienvenida.
Hola, muchas gracias. Así es. Pues el día de ayer estuve dentro de esta actividad en el marco de la Feria Internacional del Libro, donde se reunieron tres mujeres en el conversatorio Mujeres en Lucha por la Tierra, organizado por el Centro Universitario del Norte, con el propósito de reflexionar sobre los grupos en defensa territorial que hay en México y son liderados por mujeres indígenas. Este panel lo conformaron mujeres activistas que luchan por la resistencia de comunidades nativas, como Citlali Chino Carrillo, originaria de la comunidad wixárika de San Sebastián, Jalisco, Julieta Jaloma Cruz, defensora del territorio, con mujeres activistas de la Sierra de Santa Marta, Veracruz, y la colombiana Vilma Almendra, indígena Nasa Misak, promotora y defensora de la comunicación indígena. Esta charla comenzó con la participación de Citlali, quien profundizó en el dolor que para su comunidad ha significado esta lucha por las tierras, y esto fue lo que mencionó.
Esta invasión, este despojo de nuestras tierras, pues sigue preservando celosamente por todos estos conocimientos ancestrales que nos heredaron nuestras abuelas y nuestros abuelos. Contamos pues con una superficie territorial de 247 hectáreas que fueron tituladas a nombre de la comunidad de 1953.
La activista remarcó que deberían poder elegir qué hacer con sus tierras, escoger cómo utilizar sus recursos naturales, poder construir, cosechar y labrar el suelo por decisión propia, así como también decidir sobre el mismo cuerpo es un derecho. Por su parte, Julieta Jaloma Cruz, investigadora de las comunidades indígenas de la Sierra de Santa Marta, compartió las problemáticas que han tenido que enfrentar por poseer rica diversidad biológica y cultural. Escuchemos.
Pues ha habido a lo largo de los años una gran transformación de este territorio que ha provocado conflictos socioambientales. Este territorio pues es un territorio ancestral olmeca.
Estas comunidades han sido violentadas por empresarios, incluso por el mismo gobierno, para quitarles el agua, que es de suma importancia para proyectos industriales, pero no solo eso, porque también han tenido que enfrentarse al crimen organizado. Las mujeres de estas localidades son doblemente vulnerables, no solo por su condición de ser indígenas, sino por la marginación y la brecha de género, pues en su mayoría las mujeres solo se dedican a las labores domésticas del hogar. Pues tristemente, lejos de pensar que los gobiernos tendrían que apoyar a estos pueblos originarios, son los principales en querer desplazar a las comunidades. Esto fue lo que dijo Vilma Almendra.
A veces decimos, no, hasta que nos llega el Estado, necesitamos presencia del Estado. Y no nos damos cuenta que cuando decimos que no está el Estado, cuando más presente está, actores armados, militares, policías, el más ejército, que nos desaparecen, que nos violan, que nos matan y que nos están violentando todos los días en todos los territorios. Porque lo que hace el Estado, ha hecho históricamente y se vale por el de los gobiernos, es despojarnos de nuestros territorios.
triste lo que nos comentó Vilma el día de ayer. Estas tres mujeres activistas llegaron a un acuerdo muy importante que fue: mientras siga habiendo resistencia, seguirá la lucha. Esto fue lo que compartieron con estas tres mujeres, que son un ejemplo de fortaleza para otras compañeras de lucha, y no solo hablando de la defensa territorial, sino también de otros aspectos de violencia que viven las mujeres día a día en México y en el mundo.
Particularmente quienes están en regiones indígenas, y que justamente también la Feria Internacional del Libro, Sara, funciona como una especie de foro para escuchar estas voces que de otra forma, no hubiera manera de saber lo que está pasando, ¿no? Entonces es importantísimo este conversatorio, Mujeres en la Lucha por la Tierra, que trajo el Centro Universitario del Norte. Sí. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Nosotros vamos a continuar ahora con una conversación que tuvimos con el maestro Jesús Medina, profesor investigador del Centro Universitario de la Costa Sur y autor del libro, un poemario, La Verdad es lo Único que Cambia, en el que se abordan el antes, el durante y el después del COVID.
Palabra en Red.
Y seguimos con más de esta transmisión especial en el marco de la Feria Internacional del Libro. El día de hoy estamos muy contentos de saludar a el maestro Jesús Medina García. Él es académico e investigador en el Centro Universitario de la Costa Sur, y en esta ocasión de la Feria Internacional tiene a bien compartirnos pues esta obra que estará presentando en el marco de la FIL, poemario que se llama La Verdad es lo Único que No Cambia. Se encuentra con nosotros para platicar acerca de esta gran obra. Bienvenido, maestro Jesús Medina. ¿Cómo está?
Elia, auditorio, gracias por la invitación de platicar un poquito de este poemario.
Bien, maestro Jesús Medina, pues primero vamos a partir de conocer al autor de este poemario. ¿Quién es Jesús Medina García?
Bueno, pues yo me definiría como un universitario, tal vez antes que nada, con una trayectoria de formación en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades. Desde pequeño me interesó la literatura y la cultura en general, y pues paulatinamente a lo largo de mi vida he procurado estar cercano a actividades de esta naturaleza, ya sea en seminarios, cursos, talleres, y también la convivencia con escritores. Bueno, yo estudié filosofía y letras en la UDG, y obviamente pues ese era un ambiente muy propicio, ¿no?, para este tipo de actividades. Y bueno, pues desde pequeño tuve la inquietud de expresarme, y encontré en la literatura un campo favorable. Y pues estoy muy contento de ahora. Yo pienso que esta es la obra, no sé si la más importante, pero tal vez la más significativa, sí, porque la escribí en un periodo muy difícil, no solo para mí, sino para, yo diría, la humanidad.
Claro.
Sobre todo el 21, ¿no?, que fue tal vez el año más difícil, que estábamos todos desconcertados y no sabíamos bien qué nos hacía bien, qué nos hacía mal. Entonces yo tomé este espacio encerrado ahí, confinado, como la mayoría de nosotros. Tenía otras cosas que hacer, hay que confesarlo, académicamente tal vez, no sé.
¿Implicó el reto?
No, la terminado y dije, voy a hacer mi tesis. No quise hacer tesis, no tenía ánimo, no, mi mente no estaba ahí. Entonces quise escribir un poemario grande que de alguna manera tratara de describir, utilizando un lenguaje de verso libre, con esta temática de antes, durante y después del COVID. Así sería un poquito la estructura de este libro.
Claro. Bueno, usted ya tiene una trayectoria también como escritor en cuestión, en la parte histórica y académica, pero como poemario es el primero, maestro,
no,
o tiene más poemas.
No. Ajá. Fíjate, Elia, eso es algo que me llama la atención, porque la otra vez que hubo el Día del Escritor, que lo celebraron en el ayuntamiento, pues nos dijeron, tráiganse sus obras, las que hayan escrito y publicado. Y yo mismo me sorprendí, pues son cerca de 32 libros, Elia, 32 libros entre artículos. Pero de literatura hay fácil 8. De poemarios, sí. Ese sería el cuarto.
Ah, qué bien.
Estoy en tres antologías también, que digo, es padre estar en una antología porque pues te seleccionan por algo, ¿no? Y también en la narrativa, pues está un librito que quiero mucho, de cuentos, de historias globalifóbicas.
¿Cuántos poemas trae este que se llama La Verdad es lo Único que No Cambia? ¿Por qué se llama así?
Sí.
Profundicemos ya en la obra.
Sí, empezaría por el título, porque cuando te digo, Elia, estábamos muy confundidos por esta crisis tan terrible, ¿no?, que estábamos padeciendo en el 21. Me puse a investigar la historia de la humanidad a través de las pandemias, o cómo habían influido las pandemias en el arte, por ejemplo, ¿no? Y me sorprendí de ver, bueno, una cosa que yo no tenía claro, ¿no?, de que las pandemias han sido siempre parte de la historia de la humanidad, siempre han estado ahí. ¿Se nos olvidó?
Muy bien, pues esta fue parte de la entrevista que realizó nuestra compañera compañera Elia Macías, al maestrísimo Jesús Medina, que le mandamos un abrazo y felicitaciones por su libro. Ya nos vamos, Víctor Muro.
Ya se nos acabó el tiempo. Nada más antes de despedirnos hay que decir quién ganó los libros.
No lo van a creer, pero fue del 1 al 17. Yo fui la culpable, dije número 8. Sí. ¿Y quién creen que salió?
¿Quién fue?
Durruti de Alba.
No, pues.
Saludos, felicidades.
Felicidades.
Y bueno, puedes recoger este paquete de ambos libros, La panza del teposteco
y El caso Viuda Negra.
Además de, ¿qué más era?
Cuatro pases. Para la FIL, ¿verdad?
Uh-huh.
Sí. O sea, cuatro individuales, pues.
Ok, en Belénes, allá en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, Ignacio Jacobo, número 29.
Muchas gracias, Julieta Marón.
Gracias, Víctor Muro. Gracias a todo el equipo. Ya no hay tiempo,
ya,
¿verdad?
Ya,
adiós.
Vámonos, adiós.
Mañana estarán otros conductores y continúen Palabra en Red en la tarde como en feria, etcétera, etcétera. Toda la cobertura de la Feria del Libro. Vámonos.
Las 8 estaciones de la red Radio Universidad de Guadalajara producen en un esfuerzo conjunto Palabra en Red. Somos